Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en detalle. Un total de 30 empresas indonesias que producen diversos tipos de alimentos, bebidas y artesanías participan en la exposición de Cross Strait Fair for Economy and Trade o Feria de Cruz Estrecho para la Economía y Comercio en Fuzhou, China, que tiene lugar del 18 al 22 de mayo de 2018. El embajador de Indonesia para la República Popular de China, Jauhari Aratmangun NB, en Pekín el sábado dijo, Fuzhou es la puerta de entrada para los productos de Indonesia para entrar en el mercado de China. El número de empresas de Indonesia, incluyendo Kapal Api, Indomie y Garuda Food, se reunieron en el pabellón de Indonesia que se encuentra en un área de 800 metros cuadrados cerca de la entrada principal de la feria CSFET en la capital de provincia de Fujian. El gobernador de Fujian, Tang Dengji, tomó el tiempo para visitar el magnífico pabellón de Indonesia. Expresó su reconocimiento por la participación de Indonesia en la feria de Cruz Estrecho para la Economía y Comercio y esperó a través de esta exposición la población china sabe más sobre los productos indonesios y las relaciones comerciales entre los dos países siguen aumentando. El Consulado General de Indonesia en Houston ha entregado ningún informe de los ciudadanos indonesios como víctimas de un tiroteo en una escuela secundaria en Texas, Estados Unidos. El Consulado General de Indonesia en Houston, como lo citado por la agencia de noticias Antara el sábado, dijo, anteriormente, al menos 9 personas murieron en un tiroteo en una escuela secundaria en Santa Fe, Texas, el viernes. Relacionado a esta situación, el Consulado General en Houston seguirá el progreso y el estado actual de los ciudadanos indonesios que viven en los Estados Unidos a través de una comunicación intensiva con las autoridades locales y la diáspora de Indonesia y estudiantes en Santa Fe y la zona en torno. El representante de Indonesia en Houston, que había sido abierta una línea directa 24 horas en un número 1-346-932-7284 para los ciudadanos indonesios en los Estados Unidos, en particular viviendo en Texas, que necesita ayuda o información. El Consulado General de Indonesia en Houston también ha emitido una declaración del asesoramiento de viaje para los indonesios que viajarán a Santa Fe para estar alerta y ser prudentes en todo momento después del tiroteo ocurrido allí. Indonesia recibió un certificado de la Organización de Aviación Civil Internacional en la mejora de la seguridad aérea en Indonesia. El representante de la Organización de Aviación Civil Internacional, Andy Aaron, como lo citado por la agencia de noticias Antara, dijo el sábado que el presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, Olumuyiwa Bernard Aliu, los confiere certificado al director general de Aviación Civil Ministerio de Aire, Agus Santoso. En la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, Canadá, recientemente. El premio se da como un reconocimiento al gobierno de Indonesia que ha logrado con éxito la mejora de la seguridad aérea en el país. El 28 de febrero de 2018, ISAO oficialmente publicó un informe de auditoría en el sitio realizado en Indonesia en octubre de 2017. En ese momento, Indonesia obtuvo una tasa de 80,34, con la que aumenta significativamente de los resultados de la auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional en el año 2014, que fue solo 45,33. Por lo tanto, se produce una auditoría de seguridad de la aviación, trae a Indonesia a ocupar la posición de 58ª categoría del mundo, de 192 estados miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional. Los representantes de la delegación de Indonesia en la 15ª reunión de los altos funcionarios de la ASEAN-Rusia o ARSOM en Moscú, Rusia el viernes. A continuación apreciamos el compromiso de Rusia en el marco de la cooperación para erradicar terrorismo. Eso fue anunciado por el director de la cooperación externa de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores, Benny Siahaan, que encabezó la delegación de Indonesia en la 15ª ARSOM, dijo Antara Londres el sábado. Según Benny, en el marco de la reunión, todos los países miembros de la ASEAN y Rusia expresan condolencias a Indonesia contra el terrorismo ocurrido en varias ciudades de Indonesia en la última semana. Según los países participantes del 15ª reunión de altos funcionarios de la ASEAN-Rusia, la acción fue un signo de la amenaza del terrorismo en la región sigue siendo verdadera. La mitigación requiere una intensa cooperación entre países incluidos ASEAN-Rusia. Según Benny, ya sea la ASEAN y Rusia necesitan aumentar las oportunidades de diversas experiencias mientras estudian las menores prácticas entre sí. En los esfuerzos para erradicar el terrorismo, Indonesia también enfatiza la importancia de la cooperación en la prevención y contra medidas del radicalismo y el extremismo con violencia. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, representa el gobierno de Indonesia, expresó su preocupación por los acontecimientos en Palestina y Gaza. Yusuf Kalla, durante un discurso en la cumbre extraordinaria de la OCI en Estambul el sábado, pide a los países que pertenecen a la Organización de Cooperación Islámica para ayudar a unir el país enfrentando dificultades en Palestina. Dijo que la injusticia persiste sin ser capaz de detenerlo. Hizo hincapié en que la OCI debe ser el principal apoyo para el motor de reconocimiento de Palestina. Yusuf Kalla invita a la OCI a tomar medidas estratégicas concretas en el foro. Entre los primeros, los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica deben asistir negra de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General para tomar medidas decisivas para abordar los últimos avances en los estados miembros de la OCI en Palestina. Segundo, instó al país no ha reconocido la independencia de Palestina para hacerlo de inmediato. Los tres de OCI deben fortalecer el lobby para que otros países no sigan los pasos que Estados Unidos mueve su embajada a Jerusalén. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Presidente aprobó el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. Estimados oyentes, los ataques terroristas no se han detenido desde que ocurrieron los disturbios en el cuartel filial de Salemba del centro de detención en la sede del Cuerpo de Brigada Móvil o Corps Brimob en Kelapa II, Depok, hace 2 semanas. Enfrentando a este caso, el jefe de la Oficina del Estado Mayor Presidencial, Muldoko, declaró que el presidente Joko Widodo ha aprobado el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, o COPASUSGAP, del Ejército Nacional, se revive. Esto fue dicho por Muldoko en el complejo del Palacio de Yakarta el miércoles. Con la ampliación de esta tropa especial del Ejército Nacional o TNI, eso significa que los oficiales involucrados en la superación del terrorismo ya incluyen a la Policía Nacional a través de Densus 88 y el Ejército Nacional con el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. Muldoko afirmó que la capacidad de las fuerzas del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas también ha estado bien preparada para ser asignada a varias regiones en Indonesia. Además, el jefe de la Policía Nacional y el comandante del Ejército Nacional seguirán discutiendo la tarea de las fuerzas especiales. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, formado por General Muldoko, mientras servía como el comandante del Ejército Nacional o TNI, lo inauguró en junio de 2015. La fuerza de élite es una combinación del mejor personal de las fuerzas especiales para erradicar el terrorismo. Entre ellos, la Unidad 81 del Comando de Operación Especial Gulfor o COPASUS Gulfor de TNI, el destacamento del Yala Mangkara de la Armada y la Unidad Bravo de las Tropas Especiales de la Fuerza Aérea. Las tropas consistían en 90 soldados elegidos especialmente entrenados para luchar contra el terrorismo. La unidad especial fue congelada hace algún tiempo. Según Muldoko, para reactivar esta fuerza especial no requiere un paraguas legal. Dijo que la operación conjunta debe ejecutarse como una medida preventiva contra la amenaza de ataques terroristas y para crear la paz en la comunidad. Espera que el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas pueda mantenerse vivo, tanto para combatir el terrorismo que para otras operaciones bélicas en diferentes regiones. Se espera que un arrecife del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas proporcione la fuerza óptima para asegurar el país. Relacionado con el plan, el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el inspector general Setio Novan Pasisto, dijo: Polri se ha coordinado con varias otras instituciones en la acción de contraterrorista. Uno de ellos es con Ejército Nacional. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, o COPASUS, Setio Wasisto dijo, ha ingresado en las actividades de búsqueda o incursiones. Según Setio Wasisto, el Cuerpo de Brigada Móvil a menudo ha colaborado con COPASUS. Asimismo con la seguridad de los objetos vitales en las operaciones de arrestar los terroristas también ya ha involucrado COPASUS. Sergio Basista afirmó la policía no puso en duda la participación de los militares en la acción contra el terrorismo. El ejemplo más común es la operación de Tinombala en Poso de la provincia de Central. En las operaciones contra terroristas en la parte este de Indonesia, el TNI participó en el campo. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 20 de mayo de 1908, Día del Despertar Nacional de Indonesia. Cada 20 de mayo, todos los indonesios conmemoran el Día del Despertar Nacional, el día que fue el impulso de la lucha de todo el pueblo indonesio, estuvo marcado por el establecimiento de la organización Budi Utomo en el año 1908. El establecimiento de Budi Utomo se convirtió en el comienzo de un movimiento destinado a lograr a la independencia de Indonesia. A juzgar por la historia de la organización Budi Utomo, fundada por jóvenes educados, es apropiada que el pueblo indonesio tiene el mismo espíritu para la resurrección de Indonesia, al despertar para progresar, vivir y desarrollarse junto con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de mayo de 2002, la independencia de Timor-Leste de Indonesia. La República Democrática de Timor-Leste también se llama Timor Lorosae, antes de la independencia se llamaba Timor Oriental, es un pequeño país al norte de Australia y la parte oriental de la isla Timor. Además, el territorio del país también incluye las islas de Gambing o Atauro y Jaco y el exclave Oukusi, rodeado de territorio de la región indonesia en Timor. Timor-Leste fue una vez una de las provincias de Indonesia. El 20 de mayo de 2002, oficialmente logró su independencia de Indonesia y se convirtió en lengua portuguesa. Después de ser el miembro de las Naciones Unidas, el país utilizó el nombre portugués Timor-Leste como el nombre oficial de su país. Terminamos hoy en la historia con el 20 de mayo de 2008. Ali Sadikin murió. Ali Sadikin fue un político indonesio de origen sundanés y se desempeñó como gobernador de Yakarta de 1966 a 1977. A menudo se lo llamaba Bang Ali y conocido como el gobernador con más años de servicio en la ciudad capital, Yakarta. Ali Sadikin murió en Singapur el 20 de mayo de 2008 a la edad de 82 años. El ex oficial en el cuerpo de marín de Indonesia murió después de ser atendido durante un mes en hospital. Ali Sadikin es el más meritorio para construir la ciudad de Yakarta como la ciudad metropolitana y recibió el honor de Bintang Mahaputra Adi Pradana. El hombre que nació en la ciudad Sumedang el 7 de julio de 1927 fue nombrado por Sukarno como el gobernador de Yakarta en los 60 debido a su naturaleza dura. A través de la legislación, Ali Sadikin arrebató con éxito el control de grandes cantidades de viviendas precarias. El papel de las pesadas reformas urbanas de Sadikin a menudo se lo cita como un líder popular. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la 17ª reunión de TIFA Indonesia-Estados Unidos. Acordaron el plan de trabajo sobre los derechos de propiedad intelectual. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, Indonesia y los Estados Unidos han acordado un plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual o DPI. Este importante acuerdo alcanzado en la 17ª reunión bilateral del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión o TIFA de Indonesia y Estados Unidos en el Hotel Shangri-La, Yakarta, el lunes. En la reunión de TIFA, la delegación de Indonesia, encabezada por el Director General de Negociaciones Comerciales Internacionales, Iman Pambugio, y la delegación estadounidense, encabezada por Interino Representante Comercial de Estados Unidos para el Sureste de Asia-Pacífico, Carl Echler. Mientras específico para la sesión de debate en la 17ª reunión de TIFA, la delegación indonesia coordinada por Directorado General de DPI del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la delegación de Estados Unidos coordinada por el Interino Representante Comercial de Estados Unidos. A los medios de comunicación, Imam Pambagio dijo, el plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual, entre otros, contiene la discusión de mejores prácticas de las normas de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con el compromiso de ambos países a nivel mundial, así como los programas de cooperación entre los dos países al fomentar el respeto y la protección de la propiedad intelectual. Imam Pambagio también transmitió que el plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual puede apoyar los esfuerzos del gobierno para crear una gran conciencia de DPI y alentar a la industria nacional. La industria nacional que se estaba desarrollando en este momento, como las industrias creativas y el uso de las indicaciones geográficas de los productos de exportación, patentes, y otras innovaciones de los ciudadanos han que tener protección y respeto que se merece. Por su parte, relacionada con las relaciones bilaterales entre Indonesia y los Estados Unidos, como el objetivo a corto plazo, el gobierno de Indonesia espera que este plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual pueda fomentar la emisión de Indonesia en la lista de vigilancia prioritaria de los Estados Unidos. La lista de vigilancia prioritaria es una lista de evaluaciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos contra sus socios comerciales. Según Iman, el plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual es un símbolo importante del impulso de la cooperación económica entre Indonesia y los Estados Unidos. El comercio total de bienes entre Indonesia y Estados Unidos durante el periodo 2013-2017 mostró una tendencia alcista de 0,39%. Las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos en el año 2017 se registraron en 17,78 mil millones de dólares estadounidenses y las importaciones de los Estados Unidos alcanzaron los 8,12 mil millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, el superávit de la balanza comercial de Indonesia a los Estados Unidos alcanzó los 9,66 millones de dólares estadounidenses. Los Estados Unidos son el segundo mayor destino de exportación de Indonesia después de China. En términos de inversión, el valor de la inversión de Estados Unidos en Indonesia alcanzó 1,9 millones de dólares estadounidenses, ocupando el tercer lugar después de Japón y Singapur. Y así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa de Ngudel, un destino turístico en Malang, en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la Regencia de Malang tiene muchos destinos turísticos y muchas hermosas playas. Una de ellas, ¿cuál es? Playa Pantai Ngudel. La playa Ngudel se encuentra en el pueblo de Sindurejo del distrito Gedangan, unas 2 a 4 horas llegar desde el centro de la ciudad Malang. Las playas ubicadas en la región sur de la Regencia Malang en general están directamente adyacentes al Océano Índico. Debido a que es una línea de la costa sur, las olas en esta playa tienden a ser altas. Estimados oyentes, la playa Ngudel está clasificada como una playa nueva. Por lo tanto, el ambiente de la playa aún no está demasiado concurrido y sigue siendo muy natural. Los visitantes pueden disfrutar libremente de la belleza de la playa, como sea su misma playa. Pero las olas en la orilla de la playa Ngudel son bastante altas, por lo que es imposible para nadar. En algunos puntos de la playa Ngudel está escrito un llamado que es bastante peligroso a nadar. Pero no se preocupe, aún pueden disfrutar del ambiente de la playa por otros medios, tales como jugar a la arena. Para aquellos de ustedes que tienen un pasatiempo de pesca, pueden subir a la cima de la roca y lanzar el anzuelo desde allí. El mejor momento para visitar la playa Ngudel es a última hora de la tarde, donde pueden disfrutar del hermoso paisaje al atardecer. Estimados oyentes, desde que la línea del pasadizo sur o Jalur Lintas Selatan se abrió a funcionar en el año 2016, es más fácil para los turistas visitar todas las playas que se encuentran en la Regencia Malang, incluyendo Playa Ngudel. Si ya está en la ciudad Malang, para llegar a la Playa Ngudel, vaya solo a la dirección de Playa Balai Kambang. Si llegan a la intersección antes de la playa Balai Kambang, tomar la izquierda, cruzando el pasadizo del sur aproximadamente 4 kilómetros y se llega a la playa Ngudel. Estimados oyentes, la entrada a la playa Ngudel no es caro. Los visitantes deben pagar 15.000 rupias. El ambiente todavía no es demasiado lleno de la gente. La playa también es adecuada para acampar, aunque instalaciones adaptadas no disponibles. Además, para calmar la mente y relajar la arena blanca alrededor de la playa, a veces también se utiliza para el todoterreno de motocicletas. Visitando y pasando vacaciones en la playa Ngudel de la Regencia Malang en Java Oriental puede ser una de sus referencias de vacaciones. El encanto de la naturaleza y las hermosas playas son un panorama sorprendente de la playa Ngudel. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pantai Ngudel en la Regencia Malang de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de la conmemoración del Día de Despertar Nacional de 2018. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia conmemora el 20 de mayo como Hari Kebangkitan Nasional o el Día del Despertar Nacional. Es la fecha del establecimiento del movimiento Budi Utomo en la ciudad de Yogyakarta en el año 1908. La conmemoración del Día del Despertar Nacional entonces se llama Hari Kebangunan Nasional. Se celebró por primera vez el 20 de mayo de 1948 en la ciudad de Yogyakarta y en varias otras áreas. Estimados oyentes, el Ministerio Indonesio de Comunicación e Informática realizó una serie de actividades del Día del Despertar Nacional de 2018 en la calle Jalan Sudirman, Yogyakarta. En Yogyakarta el domingo 13 de mayo de 2018. La actividad se trata el tema el desarrollo de recursos humanos para fortalecer la fundación de Despertar Nacional en la era digital. Un experto del Ministerio de Comunicación e Informática para Comunicación y Medio Público, Gun Siswadi, dijo: a través de esta actividad, su parte va a aumentar la capacidad de los recursos humanos, especialmente para la generación más joven. También tiene como objetivo crear conciencia de la generación más joven como el usuario digital más grande en Indonesia. Con el fin, se organizaron varias actividades a partir de la campaña del desarrollo de recursos humanos para fortalecer la Fundación de Despertar Nacional en la Era Digital, la Caminata Divertida y Gimnasia Zumba y otra más. Estimados oyentes, mientras tanto, el ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, invita a la comunidad a interpretar el Día de Despertar Nacional esta vez con el movimiento contra los engaños y el contenido negativo y el uso de aplicaciones hechas en Indonesia. Fue dicho por el ministro en una serie de actividades de Car Free Day o Día sin Coche para conmemorar el 110º Día del Despertar Nacional en la Plaza de Estacionamiento de Sarinah, Jakarta, el domingo 13 de mayo de 2018. El ministro también invita a la comunidad a reducir el contenido negativo en las redes sociales. También aconseja para no cargar imágenes o fotos que no son sociables, especialmente a los niños. Según Rudiantara, si es necesario, el público puede presentar una queja directa a los proveedores de redes sociales que difunden dicho contenido inapropiado. Esto se hace para la mejor Indonesia. El ministro de Comunicación e Informática apeló a las personas a usar la aplicación hecha por la nación y el uso de la aplicación nacional hecha en el país desarrollará dicha aplicación. Estimados oyentes, el pico de la 100ª conmemoración del Día del Despertar Nacional de 2018 se llevará a cabo el 21 de mayo de 2018. Además de la ceremonia de levantar la bandera, se llevarán a cabo también otras actividades tales como seminario y diálogo interactivo, peregrinación al cemento de los héroes, concursos de discurso para los aparatos civiles del país ASN, interministerios, agencias o gobierno local, servicio social y coordinación, publicación y documentación en forma de cobertura de noticias, vallas publicitarias y pancartas, foros de diálogo en TV, radio, así como en redes sociales y documentación de actividades. La serie de advertencias del Día del Despertar Nacional o Harkitnas de 2018 se lleva a cabo simultáneamente en tres ciudades, a saber, Jakarta, Yogyakarta y Surabaya. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata la 110ª conmemoración del Día del Despertar Nacional de 2018. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, pueden permanecer fieles a escuchar nuestra transmisión. Ahora llegamos al segmento de Mundo Musical, un segmento que presenta canciones de Indonesia. Esta edición, RRI World Service Voice of Indonesia presenta canciones pop de la cantante indonesia Yuka Tamara. Comenzando el encuentro, una canción titulada Cinta llegará pronto. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.buenos.id.
Katakan cinta, berapa ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka-luka yang ku rasakan bertubi-tubi-tubi yang kau berikan, cintaku satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Pernahkah engkau sejenak mengingat?
Oyente Yuka Tamada es una cantante de sangre japonesa Bugis. Este cantante extraordinario comenzó el paso en la industria de la música a través del evento de búsqueda de talentos Indonesian Idol en 2013. El fracaso en el evento no necesariamente desanima a Yuka, sino que lo llevó a la posibilidad de desarrollarse más. Después de Indonesian Idol, Yuka comenzó su carrera profesional como cantante con el lanzamiento de su primer single titulado Cinta en 2015. Esta canción cuenta la historia de alguien que ama al ídolo del corazón con sinceridad y fidelidad, aunque a menudo está herido, todavía sobrevive. Previamente esta canción ha sido popularizada por la banda The Baggindas. La canción Cinta versión Yuka está arreglada con elementos de jazz pop con acústica sin quitar los elementos malayo en la versión original. El concepto de esta canción seleccionado por Yuka para presentar su carácter típico.
Saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta
sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat. Di saat ku lelah, kau beri kekuatan. Kau luar biasa, luar biasa.
Oyente con el éxito de la canción Cinta Yuka No Es Complaciente. Su segundo single titulado Luar Biasa fue lanzado en 2016. La canción presenta música con un toque electrónico y un ritmo moderno y una mezcla de guitarras acústicas que caracterizan a Yuka. La canción escrita por Yuka cuenta la historia de alguien que fielmente brinda amor y apoyo extraordinario para los seres queridos. Bueno, les ponemos las otras canciones.
Senja selalu sempurna. Seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang. Dia membisu melayang. Ku cinta kau, kau cinta dia. Di mana letak salahnya? Dirimu yang harusnya jawab.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Sadari akhirnya
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.